La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, muy buen día. Pues sí que es verdad, las 12:30 del mediodía. Nos toca, ¿verdad, María Jesús?
Pues creo que sí, Juan, que es nuestra hora, ¿no? Las 12:30, la
pues
hora
puntuales.
De la mañana de la COPE en Vigo, en el 87.8 de FM y el 900 de Onda Media.
Una hora que tenemos por delante para acompañaros y ofreceros contenidos relacionados con la actualidad de Vigo y su área de influencia. Hoy, dos materias van a centrar nuestra primera parte, la sanidad y los avances aeroespaciales.
Y al espacio, Juan, nos gustaría escapar a más de un padre o una madre
sí.
En alguna ocasión, cuando nos enfrentamos no solo a los problemas o cuestiones de nuestros pequeños, sino sobre todo a sus rabietas. Bueno, pues hoy consejos de una profesional sobre la conducta de estos peques y jóvenes y cómo afrontar su educación para evitar este tipo de conductas.
No olvidamos que es viernes y que por delante está el fin de semana. Cultura, deportes, el rincón de las versiones.
¡Ay, qué ganas tengo!
Pues ya verás, ya verás. Van a completar el tiempo de la mañana de COPE en Vigo, que arranca con el saludo de José Manuel Prol desde la dirección técnica del programa, Juan Lago
y María Jesús Argiray.
¿Qué tal estamos todos? ¡Vamos allá! A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Como siempre, Juan, empezamos nuestro tiempo, pues precisamente, casi yéndonos al espacio, pero nos vamos primero con María
y con la noticia del día.
María, con la noticia del día. Hola, María.
Hola, María Jesús. Hola, Juan. En nuestro avance informativo, una de las cuestiones que hoy es noticia es la inauguración del nuevo centro aeroespacial en Porto do Molle. Entre sus patronos públicos está la Zona Franca y la Universidad de Vigo. Saludamos a la delegada de la Zona Franca, Teresa Pedrosa. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y qué significa esta puesta en marcha?
Bueno, para nosotros la verdad es un día muy especial porque ponemos en marcha un edificio tecnológico aeroespacial fundamentalmente para impulsar un nuevo sector que está emergiendo en Galicia, el sector espacio y el sector aeronáutico, y también para dar oportunidades al conocimiento y al talento de Vigo en Vigo. Es decir, nosotros llevamos un tiempo trabajando en esa fase previa, en esa semilla, en ese germen, que es apoyar el conocimiento, la innovación, la internacionalización y el emprendimiento para que luego surjan empresas fuertes que hayan nacido internacionalizadas y con la innovación desde su inicio. Y por eso es una gran oportunidad hoy para el área metropolitana de Vigo poner en marcha este edificio que acogerá pues un vivero de empresas de base tecnológica, la Fundación CINAE, que es la Fundación Innovación, Centro de Innovación Aeroespacial, y también espacios para que los empresarios puedan desarrollar sus actividades en ese entorno.
Un día especialmente importante, comenta Teresa Pedrosa, porque además este centro es prueba de la importancia de la colaboración entre organismos públicos y privados y en la lucha por la competitividad, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque es un edificio que no podríamos inaugurar hoy sin esa colaboración público-privada. Por un lado, entre el consorcio y la universidad se gestó la Fundación CINAE, a la que se incorporaron el sector privado, Airbus, Delta Vigo, CEAG y UDEGA. Y por otro lado, la Xunta de Galicia ha tenido un papel clave también con la aportación de contratos programas para poder iniciar la actividad en ese propio centro y habiendo tutelado también esta fundación. Y la fundación incide a través de los fondos FEDER y la Cámara de Comercio de Vigo en el equipamiento del vivero de base tecnológica.
Hoy se inaugura este centro oficialmente. ¿Qué objetivos se plantean a partir de este momento?
Pues a partir de este momento nos planteamos el poner en marcha la fundación, que se ha ya puesto en marcha a nivel de papeles, pero ahora físicamente, que empiecen a trabajar para determinar también el equipamiento necesario. No hemos querido hacer el equipamiento técnico específico desde aquí porque no somos conocedoras de las necesidades de la maquinaria tan específica y se ha decidido que se haga desde dentro, a través de la propia fundación y del vivero de empresas de base tecnológica, y lo que queremos es que se llene de investigadores y de emprendedores para empezar a fluir ideas y a construir nuevas oportunidades de negocio.
¿Este edificio a cuántos emprendedores, más o menos, a cuántos investigadores podría acoger?
Pues puede acoger a casi 300 investigadores, porque es un edificio de 6.300 metros cuadrados, dividido en cuatro plantas, en el que hay zonas de coworking, zonas técnicas y zonas de trabajo, además muy adaptables según vayan surgiendo las necesidades. En principio se acotan espacios para la zona de emprendimiento y para la zona del CINAE, pero es un edificio que utilizarán todos conjuntamente, porque lo que se trata aquí es de que unos apoyen a otros.
Teresa Pedrosa, delegada de la Zona Franca, muchísimas gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, María, por este avance. A la 1:05
más.
Seguimos con la mañana de la COPE en Vigo.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
En nuestra mañana toca ofrecerles, María Jesús, a nuestros oyentes la información meteorológica. A ver, dilo tuyo, venga, va.
Tiempo para el tiempo, eso en es. Este caso con Juan Taboada de Meteo Galicia. Juan, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo se presenta esta jornada? Que yo ya puedo ir avanzando.
Que huele a cambio, huele a cambio.
Está notándose ya un cambio. Ya empiezan a haber nubes aquí en el centro de la ciudad.
Claro, se acabó lo que se daba, por decirlo así. Este pequeño paréntesis primaveral termina porque hay una borrasca que se viene acercando. Está ahora mismo, fijaros, en el sur de Groenlandia. Está lejísimos, pero el domingo, o sea que en 48 horas, la vamos a tener ya muy cerca de nuestro litoral. Al noroeste de Fisterra se situará esta baja. Al venir desde tan lejos, pues tiene dos efectos. Por un lado, va a provocar las consabidas lluvias que traen las borrascas y, por otro lado, introducirá bastante aire frío. Así que, concretando, por el momento hoy todavía va a ser una jornada bastante tranquila, no tan luminosa como las anteriores, cielos bastante nublados, pero no esperamos lluvia por lo menos hasta la última hora de la jornada, así que hoy solamente los más noctámbulos posiblemente pues tengan que abrir el paraguas, los demás nos libraremos de esa lluvia, y bueno, una jornada todavía con poco viento y bueno, relativamente tranquila para hacer una transición a la jornada de mañana sábado, en la que veremos algunos chubascos, todavía pocos, ¿eh? No va a ser una jornada de mucha lluvia mañana, lluvia a momentos puntuales, pero sí notaremos ya esa bajada de temperatura, los vientos que giran a componente norte, y el día malo de verdad va a ser el domingo, ahí sí que es mejor hacer planes a cubierto o quedarse en casa, porque la previsión es no solamente de lluvia intensa y bastante persistente, sino que además vendrá con vientos de sur de fuerte intensidad. Ahora mismo tenemos un aviso en el mar por vientos que van a superar la fuerza 7, el oleaje por la tarde del domingo superará los 5 metros de altura, pero bueno, en las horas que quedan todavía es posible que tengamos que poner también un aviso en tierra. En todo caso, haya o no aviso, pues una situación de fuerte viento y de mucha lluvia para el domingo.
Bueno, y al margen del tiempo, te deseamos un fin de semana muy feliz.
Exactamente. Gracias, Juan. Un saludo.
Bueno, un saludo.
Hasta luego. Adiós.
Chao.
COPE Vigo.
Por gentileza de Panadería La Sellolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
Pues ya sabemos, María Jesús, lo que da de sí lo del tiempo. ¿Lo del tráfico qué?
Nos dicen desde la sala de control de nuestro ayuntamiento que a esta hora se circula sin problemas en todas las vías de Vigo, que hay tranquilidad absoluta. También deciros, relacionado con el tráfico, que varias organizaciones empresariales del área de Vigo han remitido una carta a la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, para reclamar la gratuidad del tramo de la autopista AP9 entre Vigo y Redondela y una reducción del 70% entre Puxeiros y Oporriño para camiones. Panadería La Sellolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Sellolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por décimo año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
La primavera trae a Mercasofá las nuevas colecciones, más cómodas, más actuales, más económicas. Aprovecha para renovar tus sofás, tresillos, sofás cama y ahora disfruta de los descuentos más especiales en colchones y somieres. Mercasofá. Porque en Mercasofá pensamos en ti, en tu estilo, tu servicio y tu economía. Carretera Peinador Redondela a 1 kilómetro del aeropuerto con parking propio. Mercasofá. Es lo más cómodo. Cómodo.
87.8 FM y 900 onda media. COPE Vigo.
Juan, saludamos a esta hora a nuestro invitado, el consejero de Sanidad de Jesús.
Que ya teníamos ganas de hablar con él.
Muchas ganas, sí, la verdad. Muy buenos días, Jesús.
Bienvenidos. Buenos días.
Un saludo, ¿qué tal?
Consejero, que hoy hablamos de cuestiones relacionadas con la sanidad, con nuestro entorno y el área metropolitana. Hoy precisamente van a ir hasta Oya, va a estar el presidente de la Junta también, Alberto Núñez Feijóo, para inaugurar ese centro de salud que ya se ponía en marcha el 21 de marzo. Se van concretando mejoras en lo que se refiere a la atención primaria en los distintos municipios. Se están abordando muchas demandas y terminando también muchas muchas demandas que había sobre la mesa en este sentido, ¿verdad?
Sí, solo en el área de Vigo, concretamente, ¿no? En lo que corresponde a esta área de salud tan importante dentro del sistema sanitario gallego, pues hoy vamos a visitar Oya, que como bien dices, ya está funcionando. Dentro de unos días también Panxón, el centro nuevo de Panxón. Y también en breves fechas el de Tui, es decir, que en esta área, pues en muy poquitos días, vamos a tener tres nuevas instalaciones con dotaciones, la verdad es que mejorando muchísimo lo anterior, en el caso de Oya incluso, que desde la vieja casa del médico había el ayuntamiento pues alquilado un bajo que estuvo durante unos años, y ahora pasamos eso a unas instalaciones modernas, creando incluso una plaza en el concello de Oya, que yo creo que le va a dar mucha vida, no solo mejora lo que es la sanidad del concello de Oya, sino también, como digo, va a crear un pequeño núcleo central de ese concello.
Es verdad que hace poco tiempo que está al frente de la de la consejería, pero también sabemos que hace unos días la Comunidad Autónoma de Galicia era de las pocas en España que cumplían con el asunto del déficit público. ¿Cómo se hace para cuadrar este círculo de que por un lado tengamos que mantener un control en el gasto y que se sigan dando los servicios que los ciudadanos demandan, sobre todo en áreas tan sensibles como es la de la sanidad?
Pues la única forma es con muy buena gestión, ¿no? Hay sistemas que se utilizan en el Sergas desde hace unos años que son pioneros para toda España, por ejemplo la historia clínica electrónica, que favorece la información entre profesionales, atención primaria especializada, y también es muy valioso para los propios pacientes, la receta electrónica, es decir, estamos acometiendo desde hace ya muchos años medidas que mejoran la gestión. Y lógicamente cuando se dice los famosos recortes y demás para cumplir déficit, en la sanidad gallega eso no es así, porque estamos creando nuevos servicios. Lo que digo que en apenas dos meses puedan incorporarse a un área sanitaria como es la viguesa tres nuevos centros de salud significa que hay inversión, pero también hemos creado nuevas plazas de ADO, hablaremos seguramente después del complejo universitario de Vigo, el Álvaro Cunqueiro, con el Meixoeiro, con Nicolás Peña. Es decir, en una situación económica difícil, la única forma de ir mejorando lo que es el servicio sanitario es a través de una muy buena gestión, que tenemos una gran suerte, que tenemos un gran equipo de profesionales en todos los ámbitos que han ayudado a esta transformación.
Hablaba precisamente de esa receta electrónica, de esa digitalización de los historiales clínicos, también ha influido mucho, que generó mucha polémica al principio con los medicamentos genéricos, que también habló esta semana de ellos, y finalmente se ha aceptado y eso también influye, ¿no?, a la hora de gestionar correctamente unos presupuestos.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que tenemos que buscar eso, ¿no?, el rendimiento, la eficacia, la eficiencia del sistema, tratando de conseguir los mejores precios. A veces con compras centralizadas conseguimos, lógicamente, como pasa en otros tipo ámbitos de la sociedad, ¿no?, pues favorecemos que con el mismo dinero, incluso a veces con menos dinero, podamos mejorar el servicio, ¿no? Yo creo que es lo fundamental que tenemos que perseguir los gestores sanitarios.
En esta cosa relacionada con los medicamentos, sobre todo porque hay mucha polémica a veces, yo creo que quizás por falta de información, el tema de las vacunas, que ha generado bastante polémica, sobre todo entre los padres, las madres,
claro.
Da la sensación de que no se quieren poner y cuando no es así realmente, ¿no?
No, nosotros, fíjese, tenemos que hacerlo con criterios técnicos, ¿no? Es decir, nosotros lo que podemos aplicar una vez que haya informes de los que saben de cada uno de los temas. Y hemos conseguido algo difícil hace unos años, que a nivel de toda España tengamos un calendario vacunal común, ¿no? Y se han estudiado y se estudian continuamente por técnicos de salud pública de toda España diciendo la incidencia de cada una de las enfermedades. La meningitis, que en Galicia suena pues muy mal, sabemos que meningitis hay muchos tipos, ¿no? Desde la tuberculosa, que era la terrible en Galicia hace muchísimos años porque te dejaba secuelas, morían muchos niños. Ahora estamos hablando de otro tipo de meningitis y en concreto dentro del calendario vacunal tenemos la meningitis C, uh-huh. Está dentro del calendario vacunal, pero la meningitis B se entiende y así lo decidieron a nivel de toda España, de que la incidencia era la más baja de la historia, en Galicia por supuesto, y que no era necesario, porque decimos, la vacunación tiene efectos secundarios, hay que decirlo. También hay que decir que que la vacuna no es efectiva al 100%, es decir, hay cálculos, por ejemplo, en la vacuna de meningitis B, que se dice, porque en Reino Unido lo están utilizando, los pocos países lo están utilizando desde septiembre, de que la eficacia es del 60%, es decir, de cada 10 niños, 6 alcanzan la protección y cuatro no. Todo esto con los efectos secundarios hay que valorarlo y dentro de esa incidencia. Se ha decidido que en España por esta incidencia no es necesario. Y hay que darse cuenta que incluso las empresas farmacéuticas, la que posee la patente de esta vacuna, estaría muy interesada en vender vacunas, pero su previsión a nivel europeo es que no iba a haber una gran demanda. Por tanto, su producción la hizo siguiendo unos estándares de necesidad. Y de repente, en España, ocurre, pues por una alarma social infundada y que yo, de verdad, estamos pidiendo que se informe adecuadamente a las familias, pues hay mucha gente con esa ansiedad de que quiere proteger a sus hijos. Y la farmacéutica no da abasto, no da abasto. Eso significa que si ni la farmacéutica, que tendría interés, lógicamente, porque es una empresa, en poder vender la vacuna, no la tiene, es porque era algo imprevisible. No es algo que tenga una base científica. Y por eso yo, en todos los lugares a donde voy, procuro bajar esa alarma a las familias, ¿no? Que no es verdad, que la incidencia es baja y que además la vacuna no es un tratamiento, la vacuna es una prevención.
Claro.
No estamos hablando de que le demos un antibiótico, no, esto es una vacunación. Y la vacunación funciona cuando se vacuna a una población de forma sistemática. Se empieza por los recién nacidos y al cabo de unos años tenemos a la población protegida, Otra cosa es un tratamiento. Evidentemente, para la meningitis B hay tratamiento específico cuando hay enfermedad y también hay vacunación a los pacientes de riesgo.
Sí.
Hay personas de riesgo y a eso se vacuna. Pero a la población general, en estos momentos, no. Bien es cierto que hay una revolución continua y posiblemente en 6 meses, un año, 2 años, pueda cambiar la situación y haya que meter un calendario. No hay problema, para eso estamos. De hecho, la semana que viene hay un consejo interterritorial donde se va a decidir una modificación del calendario vacunal mínima, y que no contempla, en principio, la meningitis.
Vamos con el hospital.
Con el Álvaro Cunqueiro. Consellero, yo hago la pregunta directamente, porque yo es el dime y direte de siempre. ¿El Álvaro Cunqueiro es un hospital privado, consellero?
Pues mire, yo se lo pregunto todos los días a muchos pacientes que están pasando por allí con sus familias y evidentemente no es un hospital privado. Es un gran hospital, forma parte del complejo hospitalario de Vigo, el CHUVI, donde está el Hospital Meixoeiro, que tampoco se va a cerrar. Yo fui gerente del Hospital Meixoeiro, me parece un gran hospital, que lo que estamos haciendo en este momento es tratando de reajustar actividades en los distintos centros. Se cerró el Rebullón, que era de los pocos en el sentido clásico de manicomio que quedaban, y se han ido al Nicolás Peña. La verdad es que ha sido un cambio importantísimo, liderado por el jefe de servicio, por el doctor Olivares, que además me coincide porque lo conozco desde hace muchos años, un gran profesional, tiene un gran equipo, y estamos llevando y adecuando lo que tenemos en Vigo. Y yo, que como digo, pues trabajé en el Hospital Meixoeiro, y veía que es verdad, cuando yo estaba en aquellos años, pues veía que Vigo necesitaba pues mejorar, ¿no?, los servicios sanitarios, porque es una población que ha crecido mucho, es el área más importante de Galicia. Pues en un momento difícil, una situación difícil, el presidente Feijóo decidió apostar por Vigo. Más cómodo, lo más cómodo seguramente, y a veces lo sabemos los que fuimos alcaldes, a veces es mejor no tomar decisiones, vives mucho más cómodo, pero yo creo que el político, sea local o en este caso el presidente de la Xunta, está para mejorar la situación de los ciudadanos, aunque en el camino haya problemas. Lógicamente, ha sido la mayor reestructuración sanitaria de los últimos años de España. Y en un tiempo récord, llevamos muy pocos meses en el cambio.
6 meses, ni llegan a los 6 meses.
6, 8 meses, sí. Aproximadamente, hemos conseguido ya unos niveles de calidad altísimos. Hemos creado nuevos servicios. Se están formando los equipos, que es lo más complicado de todo. Yo le pongo el ejemplo. Pues lo que le pasaría a este gran Celta que tenemos ahora, si de repente pues cambiamos a la mitad de la plantilla, pues que pasarán semanas donde se tienen que habituar
y ajustar
los pues hay formas de trabajar diferentes. El SEA de Meixoeiro eran dos hospitales bastante diferentes
y de hecho ha habido ahí un pequeño choque entre los trabajadores que llegan de uno y otro, ¿no? Parece ser.
No choque, pero es lo normal,
claro.
Es decir, si mañana pues en esta misma redacción pues llegan unos periodistas nuevos, pues oye, mira, que yo me gusta hacerlo esto a primera hora, no, yo tal, no, cubre tú esto, tal, es lógico. La formación de equipos es lo que lleva más tiempo, pero tenemos una gran suerte, tenemos una base de profesionales profesionales excelentes, con una formación excelente, y que ya lo están haciendo, y se están reajustando cosas que hay. Pero a día de hoy, a mí me vale la comparación de las familias que tuvieron su primer niño en el Hospital Seral y el segundo o el tercero en el nuevo hospital, y me dicen
que no hay color.
Esto es un lujo, es una maravilla. Ahí los profesionales ya estaban en Seral, son los que se han trasladado a Meixoeiro, pero han cambiado el paritorio normal por un sistema nuevo, la UTPR, que es un sistema de fisiológico del parto que está con las mujeres, pero luego encima la habitación, cuando se va la madre a la habitación con el niño, es una habitación muy diferente, amplia, con luz, con demás. Es decir, ahora mismo ya, lo que teníamos hace un año, hemos cambiado, pero de 0 a 100, de verdad. Y vamos a seguir trabajando para que en un año, dos años, sea una referencia nacional el complejo de Vigo.
Cuando coincidía prácticamente ese traslado, tuvimos un problema serio, porque el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anulaba el expediente del laboratorio. Desde entonces casi no se ha vuelto a hablar del asunto. ¿Cómo está ahora mismo lo del tema del laboratorio central?
Sí, pues nada, seguimos trabajando. Hemos incorporado a unas personalidades que hay en la microbiología en España, ¿no? Que es el doctor Benito Regueiro, en la parte de microbiología. En hematología se están dando pasos avanzados y estamos ya con la fase final de cierre de pliegos para la contratación. Ya se ha hecho el espacio del gran core, ¿no? Que es la parte grande del laboratorio en el Hospital Meixoeiro. En estos días, por cierto, se está acabando ya, está en periodo de formación del personal, la nueva central de esterilización, la más moderna posiblemente ahora mismo de Europa en un hospital, porque la multinacional que lo ha instalado, tiene experiencia en toda Europa y dice que en este momento el de Vigo es desde luego el más moderno, y seguimos trabajando en todo esto, ¿no? Es decir, no vamos a parar, no vamos a terminar de llevar esto al lugar que el área de Vigo se merece y se mereció siempre. Y como digo, pues la apuesta, yo creo que valiente del presidente Feijóo hace que podamos estar hablando de ello.
El tráfico, hablamos del tráfico.
Me quería preguntarle otra cuestión. Se denuncia, lo hacen los trabajadores en este caso, lo que vamos a hablar, Meixoeiro, infrautilizar las instalaciones con esta reestructuración. Me imagino que no está de acuerdo. ¿Y cómo valora esa nueva convocatoria que hay de una manifestación?
Bueno, yo, lógicamente, todas las reclamaciones, quejas, en la forma que quieran, manifestación y demás, yo las respeto, ¿no? Pero creo que en este momento lo que tenemos que hacer todo es arrimar el hombro. Trabajar en mejorar la parte que nos corresponde. Pues cada uno con su granito de arena va a mejorar seguramente nuestra área sanitaria. Pero hay una base ya importantísima. Por lo tanto, yo me gustaría más que las personas que puedan manifestarse lo hagan a nivel interno. Que constaten, que nos trasladen todas las reclamaciones. Yo hablo con muchas personas. Me gusta ir a los hospitales, a los centros de salud, hablar con profesionales, pero también hablar con los pacientes. Y me dicen cosas que yo traslado inmediatamente. Oye, me han dicho esto, no puede ser este tipo de cosas. Oye, pues hay que corregirlas. Creo que es la fórmula. No hay una fórmula rompedora, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es, en el trabajo de día a día, ir mejorando. Y digo, y lo afirmo, pero con rotundidad, que lo que tenemos ya en el área de Vigo es muchísimo mejor que lo que teníamos hace un año.
Y lo decía Juan, el tráfico, que el alcalde de Vigo insiste en que él está actuando legalmente, en mantener como permite que los vehículos aparquen tal y como están aparcados, insiste en que hay una parcela que podía ser gratuita, vuelve con el discurso habitual por parte de la Xunta, ya dice que no el consejero. ¿Cómo valoran la actuación en este caso del ayuntamiento y lo que puede suponer o lo que está generando esa situación de los vehículos aparcados como están en el entorno del Álvaro Cunqueiro?
Mire, yo, como bien sabes, vengo de un entorno local, ¿no? Yo, evidentemente, de una villa preciosa, pero mucho más pequeña. Pero, desde luego, yo creo que un alcalde está para tratar de facilitar los servicios a los ciudadanos, no solo de su área en este caso, sino de todo un área. Y, desgraciadamente, el Ayuntamiento de Vigo, desde el principio, solo ha puesto problemas al desarrollo de la área sanitaria de Vigo. Tengo que decirle que es el único caso que hemos tenido que expropiar para hacer un hospital. Lo normal es que el ayuntamiento ceda los terrenos. Pero lo que sí había llegado a un acuerdo, que era el convenio para dar servicios, firmado, es cierto que por la alcaldesa Corina Porro, pero con dos consejeras del Partido Socialista en el bipartito, se ha incumplido también. Y lo único que pedimos en el Álvaro Cunqueiro es que, por favor, dejen los accesos libres para que los ciudadanos, los pacientes, las ambulancias, los bomberos, cualquier persona que necesite llegar a un servicio que es prioritario, que no es ningún capricho, que es algo necesario para la salud de todos nosotros, creo que deben colaborar. Y yo, en el Hospital Meixoeiro, me sentaba con el concejal de tráfico cuando teníamos problemas, teníamos reuniones en el propio hospital o en el ayuntamiento, y no había ningún problema. ¿Por qué? Porque se entiende que es un área prioritaria. Yo sé que la policía local tiene muchas cosas que hacer, es un cuerpo que trabaja día y noche en ámbitos muy complicados, pero lo que pedimos es eso. Y el problema ya no es que no actúe la policía local, el problema es que el propio alcalde diga a la gente que no cumpla con las normas. Yo creo que eso es lo peor. Para mí es lo más triste de este asunto, ¿no? Es decir, yo puedo decir eso, que en un momento tal, yo no quiero que se multen en el hospital Álvaro Cunqueiro, ni que la grúa lleve ningún coche. Si la policía está allí informando a los usuarios, ¿no? Seguro que ellos no aparcan de esa forma. Y no estamos hablando de que estamos discutiendo de un coche que está mal aparcado. Estamos hablando de que a veces complican el acceso a la urgencia hospitalaria, al área de consultas, al área de hospitalización. Hemos visto vídeos de personas con discapacidad que no pueden cruzar en el paso de peatones porque lo bloquean los vehículos, las aceras ocupadas. Nosotros solo queremos eso. Queremos que, por favor, nos ayuden a que los ciudadanos del área puedan utilizar el servicio más importante, el que todos valoramos como más importante. Por lo tanto, no queremos nada más. Simplemente una colaboración, como ocurre en cualquier ayuntamiento, no digo de Galicia, digo de España, que es lo normal. Un alcalde tiene que ayudar a facilitar. Y dentro de eso, pues no, yo me brindo, yo he hablado con él. Es más, yo el primer día que me reuní con él, pues incluso le pedí no solo que nos ayudara en este caso, sino que también algo que yo, siendo gerente de Meixoeiro, lo llevé a todo donde pude llevarlo, que son los accesos al Meixoeiro. El acceso al Meixoeiro es caótico. Tenemos un estrechamiento en la entrada principal. Tenemos aquello sin urbanizar. Pues yo me brindé y le brindé la posibilidad de que la Xunta pudiera colaborar con el Ayuntamiento de Vigo, como había hace muchos años un convenio, para urbanizar esa zona y que, por favor, lleguemos a donde tengamos que llegar de forma lo más fácil posible, que no tengamos barreras, y yo creo que es importante la labor que se está haciendo en Vigo, pero también es importante poder hacer lo que son accesos a los servicios esenciales que todos los ciudadanos, desgraciadamente, tarde o temprano, tenemos que utilizar.
Se nos agota el tiempo, yo imagino que podremos hablar en más ocasiones, o eso esperamos, con el consejero de Sanidad, que es una, como dice, una cuestión que nos preocupa a todos. Jesús Vázquez Almuíño, un placer tenerla aquí otra vez, un saludo.
Igualmente, estoy encantado de estar de nuevo aquí en la COPE de Vigo, que es una emisora a la que yo aprecio mucho, a la que he estado muchas veces, y desde luego, si no he estado antes, ha sido por algún problema secundario que no era por la intención mía, que desde luego me comprometo a volver. Si tiene que ser todos los meses, todos los meses. Estoy encantado de estar aquí.
Nosotros pues, también. Pues tomamos gracias. Nota. Gracias,
gracias,
consejero.
Por la visita. Un saludo.
¡Silencio, que viene!
¡Sorpresa! ¡Feliz cumple!
¡Pero si mi cumple es el mes que viene!
Son tantas las cosas que tenemos que recordar que en el Grupo Núñez Motor Gavis Automoción te lo queremos poner muy fácil. Hemos unificado nuestros dos concesionarios en uno solo. Solo tendrás que acordarte de venir a visitarnos. Núñez Motor, carretera de Camposancos 138, Vigo, tu concesionario Citroën.
COPE Vigo.
María Jesús,
dejamos
el último
al consejero
minuto.
Que se marche y 44
3266
no. ¿Cómo es? 44
el número directo, que no tengo el guión directo, José.
443267 es el teléfono para quien quiera optar a una planta. Tendría que decirnos quién es el rival
de Merti
Celta
Floristas
este fin de semana, pero rápido. 443267.
443267, por cierto, aún hemos hablado del mundo del deporte.
Ahora,
por tanto,
la siguiente vuelta.
Pillamos a alguien despistado.
A ver, hola. Buenos días. Nada, ha fallado. Bueno, pues nada, se nos queda en blanco.
A ver, a la de una, a la de dos, a la de tres, no.
Bueno, pues nada, el deporte nos lo cuenta también Antonio en cuanto volvamos de nuestro avance informativo a la 1 de la tarde. Luego regresamos.
Hasta ahora mismo.
una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986 43 1286.